Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Después del fiasco mundialista, después de que Málaga renunciara a ser sede del Mundial, porque los plazos les pillaron y porque no encontraron más aforo de donde no se podía sacar más para el Málaga en su traslado mientras que durasen las obras de la Rosaleda, el alcalde de Málaga en el día de hoy ha hablado ya de un nuevo campo. Ayer ya lo hacían las instituciones que son dueñas del estadio, como por ejemplo la Junta de Andalucía. Por cierto, silencio absoluto en la Diputación. No tenemos ninguna valoración absoluta y ya han pasado 3 días desde el anuncio oficial del sábado. Nadie de la Diputación ha hablado. Esperemos que lo hagan en los próximos días, porque ellos son parte también del fiasco mundialista. Hoy el alcalde ha hablado de San Cayetano, en el puerto de la Torre, del PGU y de otros lugares de la zona, ya sin el cronómetro y el yugo constante del Mundial. Pero independientemente de que haya o no haya estadio, es de suponer, después del compromiso público, que lo haya, aunque no sabremos si los que estamos aquí lo vamos a ver, ojalá lo veamos más pronto que tarde. Independientemente de que no encontrara más aforo en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, lo que subyace de todo esto, de la renuncia, es que Málaga en ningún momento se vio capaz de sacar la sede adelante, que Valencia sí quería y que necesitaba tiempo. Tiempo que le ha dado Málaga a correr un velo, humo, escurrir el bulto, hacer ruido para que al final salga Valencia como la salvadora y Málaga como la que, qué pena, que no ha podido completar su sueño mundialista.
Soy muy optimista y soy más optimista incluso porque sé que alguna de las 11 sedes estaría en disposición de ceder su sede para que fuera Valencia.
¿Cuál?
Bueno, eso no se puede decir todavía.
Yo puedo decir que yo he hablado con el presidente de la Federación de Fútbol hace 2 días, sin tener una decisión tomada todavía de las 3 administraciones, pero anunciando que estábamos en esta reflexión, que podíamos a lo mejor llegar a este acuerdo y a esta noticia que estamos dando hoy, y él estuvo en línea de apoyo, de comprensión, de alabarnos, de felicitarnos por el sentido de responsabilidad que supone. Exactamente así. Y hablamos de Valencia, como natural. Ningún problema en ese sentido.
Pues este audio, este montaje, las palabras de Louzán y de seguido las del alcalde, viene a corroborar lo que todo el mundo entiende. Que Málaga en ningún momento creyó en el proyecto de sede mundialista, ni estaba preparada, y han sido todo ruido, y que Valencia era la que verdaderamente siempre quiso y la que va a estar. Hoy hay una reunión en Madrid del comité organizador del Mundial. Hoy estará Louzán, el presidente de la Federación, y estará con Miguel Uribes, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Convendrán ustedes que la gran pregunta es por qué la renuncia de una plaza, como ayer dijo Fernando Sangalacope, tan válida, tan bien mirada por FIFA como era la de Málaga. Con todo. ¿Cómo que Málaga no está en el Mundial? Habrá que preguntar. Y habrá que preguntar los motivos que le ha dado, por cierto, el alcalde. Aunque ya se apresuró el sábado el alcalde a decir que ya había hablado con Louzán y aprobaba, como lo han escuchado, que esto no saliese, que era un acto de responsabilidad. Hombre, en el camino alguien ha fallado, está claro, ¿no? Y se tendrán que depurar responsabilidades. Lo que pasa es que al final aquí siempre vamos a por el alcalde. Que ojo, que se ha equivocado monumental y que le puede costar los votos en las urnas. Y que es un fallo grandísimo. No tiene perdón lo del alcalde. Pero hombre, también, como yo contaba ayer, disparemos, pongamos el foco a la Junta y a la Diputación. Sorpresivamente, repito, silencio absoluto en la Diputación. 5:05 p.m. es una de las noticias del día, no la única porque hay más. El Málaga ha presentado hoy a Eneko Jáuregui, que es su segundo delantero y está al caer El tercer y último delantero, como ya ha contado hoy Loren, es Adrián Niño. Nada, es un fleco lo que queda para que se haga oficial. Ya saben que el Málaga va a pagar traspaso, se va a quedar con el 50% del pase del futbolista. Así que hay mucha tela que cortar en el programa de hoy. Hablaremos del fútbol sala, ¿eh? Vamos a dar una llamada al presidente del Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, José Carlos Rodríguez. Hombre, que están ahí con el recurso, a ver si la federación entiende de que les tienen que meter en primera la próxima temporada. Venga, vamos con más.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con más, vamos con los titulares del día. Neco Jauregui ha sido hoy presentado como nuevo delantero del Málaga. Ha asegurado pelea, ha asegurado goles. Ha dicho que el año pasado no llegó porque no hubo ofertas, hubo un tanteo, y que el jugador vasco viene a reforzar la delantera pues con toda la ilusión y la gana del mundo. Que tiene un amigo preparador físico y un colega con el tatuaje del escudo del Málaga, y que las conversaciones entre colegas estaban contando: oye, a ver si algún día fichas en el Málaga, que es tu sitio. Y ha firmado, por tanto, Eneco en el Málaga, que dice sí ahora. Se ha dado todo para firmar.
Pues casualidades de la vida, he tenido un fisio hace 3 años de aquí de Málaga, un amigo muy, muy amigo mío también es de Málaga, tiene el escudo tatuado y siempre ha salido, ¿no?, este club en conversaciones con todo el mundo. Luego pues como todos sabéis, es un club muy histórico, un club en el que yo creo que todo el mundo que le gustaría jugar. Y como os he dicho antes, ¿no?, el año pasado ya cuando iniciamos conversaciones era una opción primordial que tenía yo, y este año cuando se dio las primeras conversaciones le dije a mi agente que hiciese todo lo posible, ¿no?, para poder llegar aquí.
Pues es bueno esto que dice Neco Jauregui, que era su principal opción primordial para venir al Málaga. Hoy Loren ha apuntado que el fichaje de Adrián Niño está totalmente cerrado. Recuerden que tiene contrato en el Atlético hasta el 2027, que el Málaga va a pagar el 50% del pase, que son casi medio millón de euros. Los números son muy buenos. El año pasado, acuérdense, Adrián Niño hizo 32 partidos con 10 goles, 2 asistencias. Es un futbolista muy móvil arriba, que es el que va a cerrar la plantilla. Hablaba precisamente Loren de lo que queda, ¿no?, para que el Málaga anuncie a Niño y se cierre la delantera.
Detalles contractuales que no son significativos, pero que, bueno, retrasan las cosas. Y como es importante en una transferencia como es la de Adrián Niño, que pasa a ser jugador del Málaga, siendo propiedad del Atlético de Madrid, pues bueno, hay pequeños detalles que se tienen que ajustar bien y que el apartado jurídico pues se quiere redactar bien, y eso es lo que está pasando. O sea que en ese sentido, desde el primer momento también ha habido voluntad por todas las partes y se está llevando adelante.
Pues es el delantero que queda, y lo que al Málaga le queda ahora es la operación salida, porque ya ha hecho estos 4 fichajes, los 2 delanteros, Joaquín y Doctor. Son 4 caras nuevas que se va a encontrar ya Pellicer en esta semana, previa a la del debut de partido amistoso del sábado ante el Antequera. Y claro, hay que aligerar la operación salida. Yo esta mañana le preguntaba a Loren qué pasa con la salida de jugadores, sobre todo con la de Juan Hernández, que no acaba de sellar su salida. Es que el contrato es gordo, y vamos a ver el Málaga cuánto acaba palmando la salida de Juan Hernández. Luego están los casos de Aitán, de Musa. Vamos a ver qué jugadores van a tener ficha o no con el filial, si Ochoa y Rafa la van a tener.
Pues con el tema de Juan Hernández, Juan Hernández se va a desvincular del Málaga, ya lo dijimos la anterior vez que estuvimos aquí. Está en proceso de hacerse, y en breve dejará de ser el jugador del Málaga. En principio puede darse alguna situación más, de alguna salida más de algún jugador, pero bueno, estamos trabajando con ellos, con los jugadores, con los agentes, entonces prefiero dejarlo ahí hasta que se produzca definitivamente.
Pues se va a agilizar. Vamos a ver qué pasa con esos jugadores que tienen que salir, como digo, del Málaga. El Almería es habitual, ¿no?, encontrarse al Málaga en pretemporada. Málaga y Almería, Almería y Málaga. Bueno, pues otra vez se van a enfrentar el 26 de julio, sábado, a las 7 de la tarde, en las instalaciones de Marbella Football Center. Ahí se va a ver ese Almería-Málaga. Recuerden que es el cuarto partido ya confirmado de la pretemporada. El primero es frente al Antequera, luego ante el Oxford United, luego el trofeo ante el Betis, y queda este partido frente al Almería. Y lo que le comentaba yo esta mañana, hace un rato, ¿no?, sobre el tema del desastre mundialista, Esta tarde hay una reunión en Madrid, ¿no?, de la Federación con el Consejo Superior de Deportes para trazar las bases del Mundial 2030. La renuncia de Málaga va a estar sobre la mesa. Lo último, el último sonido, es el del alcalde esta mañana hablando del nuevo estadio, que quizás se va a poner en la zona de San Cayetano, en el puerto de la Torre. Bueno, el diario suyo ha avanzado que el plan general facilita retomar este proyecto que tiene ya 15 años.
Vamos a desarrollar, es una tarea conjunta de la propiedad, pues somos tres propietarios de la Rosaleda, el estudio de las mejores alternativas que haya en la ciudad, ahora que no tenemos ya la fecha exigente, ¿no?, del 2030 o 2029, inclusive con el Mundial de Club, ¿no? Y en ese sentido hay un suelo previsto que tiene un espacio de cierto tamaño, idóneo, con la interrogante de cómo hacer la conectividad con la ronda, ¿no? Cuando hay un nudo cercano, todo eso hay que hablarlo con carreteras, ¿no?, del Estado, a ver cómo se puede ir resolver. De hecho, es que el suelo ese, su entorno no se ha promovido.
Bueno, escuchar la palabra carretera, gobierno central y tres instituciones es que volver de nuevo a una película de terror. Bueno, vamos a ver cómo va acabando este tema. Por cierto, el Antequera ya ha empezado a entrenar, lo hizo ayer por la tarde. Abel Gómez tiene una camada de muy buenos jugadores. Se van a ejercitar en el campo de la Magdalena para dejar bien el nuevo césped del Maulí, una instalación renovada con césped natural pensada para que el equipo de Abel Gómez pueda entrenar durante toda la temporada. El primer partido lo van a jugar con solo 5 entrenamientos. Será el sábado a las 8 frente al Málaga. Y vamos a hablarles de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que lo tenemos de asueto, de descanso, el descanso del Guerrero, y ya poco a poco van conociendo sus rivales, ya no solo para la Supercopa de España de baloncesto, que se va a jugar aquí en Málaga, sino de la Copa Intercontinental, de la que va a rivalizar la Corona. Recuerden que se va a jugar del 18 al 21 de septiembre. El Illawarra Hubs australiano ha sido el último en unirse. Recuerden, están clasificados el Flamengo brasileño, el Brex japonés y el Al Ahly Trípoli de Libia. Queda por saber al final el que tiene más cartel, aparte del europeo, el de la Liga de Desarrollo de la NBA. Así que queda por saber, por tanto, quién va a ser ese sexto equipo. Más cosas. El Dundelange de Luxemburgo será el rival del Costa del Sol Málaga en la EHF European Cup. Hoy ha habido el sorteo de todas las competiciones europeas. En esta, al Costa del Sol Málaga ha quedado emparejado con el equipo luxemburgués del Dundelange. Recuerden, ahí de vuelta. El primer partido se va a jugar el 27 de septiembre en Luxemburgo, en el Centre Sportif René Hartmann de Luxemburgo, y el segundo aquí en Carranque el 4 de octubre. Y más balonmano, en este caso balonmano masculino, el Tron Málaga ya tiene su sexta cara nueva. Regresa Pablo Quintero, al igual como ocurrió con Roberto Muñoz. Recuerden que Pablo Quintero ha jugado dos temporadas en el Tron en categoría juvenil y estaba así de contento.
Estoy muy contento de poder decir que el año que viene formaré parte de la plantilla del Tron Málaga, y para mí es un orgullo poder representar el balonmano malagueño, y espero que este año podamos darle mucha alegría a la afición.
Bueno, vamos a seguir con las noticias, vamos a debatir, vamos a opinar, como siempre, en la mejor sintonía, en la de la radio, en la de Deportes Come Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Asado 2.0 con el chef Iñaki. ¿Quieres convertirte en un verdadero maestro parrillero? Este nuevo curso de asador Iñaki es tu oportunidad. Los días 30 de julio y 18 de septiembre disfruta de una formación avanzada que incluye competición por equipos, diploma acreditativo y degustación final. Plazas muy limitadas. Haz tu reserva en ladespensadeiñaki.com.
Este mes pásate por Erpichi de Kai y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de Kai. Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, aquí estamos en la cadena COPE, 16 minutos sobre las 3 de la tarde. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy. Vamos a ver la respuesta que va teniendo nuestros amigos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Bueno, estamos preguntando sobre el PGU, que ya lo contempla, y que las instituciones ya empiezan a hablar. Sobre todo el alcalde en el día de hoy. ¿Harías el nuevo estadio? Pues yo creo que ya todo el mundo sabe que una remodelación de la Rosaleda pues no es ni viable ni funcional. Lo mejor es un terreno, campo nuevo, novedoso, funcional, que no solo valga para el fútbol, ¿verdad? Sino que pueda acontecer, que pueda acoger otro tipo de espectáculos, como por ejemplo conciertos, que sea accesible, ¿verdad? Moderno y efectivamente es lo que merece, a la altura de lo que es Málaga, ¿verdad? Y lo que merece también la afición y el equipo. ¿Lo harías en la zona de San Cayetano, en el puerto de la Torre, como han venido comentando en el día de hoy pues el alcalde? Ángel dice, yo no dudo que se va a construir un nuevo estadio. Mundial no hubiera sido una ruina para el Málaga. Y por favor, toca hablar de fútbol ya. Antonio Jesús, bueno, nosotros queremos hablar de fútbol, pero es inevitable dar noticias sobre un fiasco que es histórico. Oiga, esto es histórico. Es una cagada monumental. Y por tanto hay que darle a los políticos cuando se equivocan. Y nosotros tenemos que criticar a esta clase política que se ha equivocado. Y por tanto ahí estaremos todos los días fiscalizando hasta que haya nuevo estadio. Como lo tienen que estar las peñas que firmaron ese documento con el alcalde. Antonio Jesús dice por aquí, sí, me parece un buen lugar. Juani, ojalá, aunque lo veo muy lejano, tanto en el tiempo como en el lugar. Cau Málaga dice, siempre que se piense en habilitar muchas zonas de aparcamiento, sí, vivo en El Palo y aunque me pillaría algo más lejos, lo prefiero. En autovía se llegan 10 minutos. El tema es cuánto se tardará en encontrar un aparcamiento y en salir de las inmediaciones una vez finalizado el partido. José Carlos Ríos dice, yo sí, una maqueta ahí y un plano 3D de la nueva Rosaleda quedaría de lujo, no me cabe la menor duda. Fran Castillo dice, ¿para qué queréis las opiniones? Para que los reventadores se quejen y se echen atrás en las obras. Bueno, es donde sea, pero hacer el estadio nuevo que falta nos hace. Fran Castillo dice, ahora la gente también quejándose porque lo ve lejos. Willy Mariscal dice, lo que me parece fatal es el capote que le estáis echando a las instituciones, sobre todo a Paco de la Torre, para salvar el ridículo y el bochorno que han hecho y como nos han mentido. Y lo seguirán haciendo con la construcción de un nuevo estadio. Aquí capotes muy pocos, habrás escuchado otra emisora, aquí no. Málaga siempre dice, no son capaces de prolongar el metro al PTA. ¿Qué transporte habría? ¿Qué carreteras para llegar? Vamos a ir con este tema. Cantaruti dice por aquí, todavía seguimos con este tema. ¿No ha sido suficiente que se han reído de todos los malagueños? David Israel dice, me parece una ubicación muy a las afueras de la ciudad, prácticamente en el campo. Mucho más calor y frío según la estación del año. Pero seguro que el suelo es más barato y el ayuntamiento pega un pelotazo urbanístico vendiendo el terreno de la Rosaleda. Bueno, Pues no te extraña que pueda pasar. Pero bueno, esto es hablar por hablar de un futuro. 20 minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece buen lugar el Puerto de la Torre?
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Vamos por el WhatsApp de la COPE. Habla el pueblo sigue enfadado,
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Ayer pusiste un audio que del tal Luzán que hablaba de que había una sede que posiblemente dejase de ser candidatura. Y cuando el alcalde salió diciendo lo que dijo, pues la verdad es que todo toma su sentido. Luego, desde la parte de aficionado, me da rabia de que no podamos tener un estadio grande como pueden tener otras ciudades. Sevilla tiene 3 estadios. Aquí en Málaga desde siempre se nos ha discriminado. ¿Y por qué no podemos tener un estadio grande? Obviamente, como dijo un oyente, no tenemos una masa social de abonados que lleven esperando 6-7 años en lista de espera de 4 o 5 mil aficionados que no pueden acceder al estadio y tener un abono. Eso no pasa aquí en Málaga. También la ubicación para los terrenos del campo modular, se podía haber escogido donde iba la Expo, los terrenos de Juan 23, que era la antigua Kansas, o la zona de la ampliación de la universidad, que allí hay un montón de terreno también. Y por la parte de contribuyentes, no me hace ninguna gracia que se gasten una porra de millones en remodelar un estadio que hace poco, no muchos años, ya se había remodelado también con dinero público. Prefiero que se haga un estadio desde cero. Tiempo hay. Y para ser sede de un mundial que van a venir a jugar dos equipos o tres que no tienen importancia a nivel mundial, pues prefiero quedarme como estoy y menos problemas para la ciudad.
Hola, buenas tardes. Radio COPE. Pienso que sí, que es un varapalo. Hombre, yo he nacido frente a la Rosaleda, en Ciudad Jardín, y un primo de mi padre fue directivo del Club Deportivo Málaga en calle Tejeda Grun, que fue el que me llevó a aviación. Bueno, con Vallejo. Vamos a ver. Yo amo al fútbol. Ante todo, además tengo 81 años. Mi vida ya prácticamente es pues, escribir mis recuerdos y escuchar los deportes. Pero de ahí a olvidar lo que don Francisco de la Torre ha hecho por Málaga, esto sí que no hay por dónde cogerlo. ¿Qué íbamos a ver aquí? ¿A Albania o a Chipre o a, yo qué sé, al Congo belga? Íbamos a verlo aquí, señores, espabilá. ¿Qué esperabais ver aquí en Málaga? Que bueno, pues ya está, ya será otro campo más grande, pero vamos a romper el mundo porque no vamos a ver el Mundial del año 30, por Dios bendito. ¿Qué pasó con el Mundial anterior que desapareció? El Málaga, por Dios bendito, en la que estáis liando, familia oyente, que soy yo también oyente, pero vamos, que yo comprendo el varapalo, pero ya está, hay que olvidar, hombre, no guardar tanto rencor por las cosas, por el amor de Dios, que vivimos aquí para 2 días nada más. Ale, muchas gracias, Radio COPE, por la paciencia que tienen conmigo. Gracias.
El alcalde suelta lo del Estadio Nuevo, la gente se tranquiliza, dejan de criticarle y luego, no me acuerdo, no lo hago o no se puede.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Me parece que esto es otro engaño como el que nos han hecho. Yo quisiera verlo, es una realidad, pero me parece que esto es otra mentira para dar larga y tanto. Y la Junta de Andalucía, calladita, sin hablar, invirtiendo en la cartuja, que es donde tiene que invertir. En Málaga no. Gracias, un saludo.
Hola, respecto a la pregunta que hacéis hoy de si nos parece correcto el nuevo estadio en la Puerta de la Torre, la verdad es que es una ubicación perfecta. Al lado de la autovía, siempre y cuando se haga de autovía hacia arriba, y si no, la zona de Soliva también de Soliva hacia arriba, hay un montón de monte ahí que podían hacer el estadio perfectamente, porque tiene la autovía cerca, el metro relativamente cerca y los autobuses también llegan muy bien. Yo no lo veo mal. Lo que no quiero es que nos vendan otra vez la moto, que se dejen de humo, lo que hagan que quede firmado y con un compromiso de ejecución.
Hola, buenas tardes, mi COPE, Radio COPE. A ver, Manuel Atencia, socio 2324 del Málaga, con 61 años, malaguista y solamente malaguista. Me alegro muchísimo que no tengamos el pegote este, el timo del Mundial, y que están criticando al alcalde, Vamos a ver, habrá mejor alcalde en la historia, con sus fallos, que los tiene, mejor que don Francisco de la Torre. Y soy socio del Málaga solamente y malaguista, ¿vale? Que embellezcan la Rosaleda, que nos cambien la porquería, con perdón de la palabra, con perdón de la palabra, de sillones que nos pusieron, que adecenten el todos los alrededores, y con lo que se han ahorrado que hagan vivienda para juventud, tanto que se le llena la boca de la juventud española, ¿vale? Y una Rosaleda de 30.000 malaguistas. Esto va dirigido para los infiltrados madridistas y catalinos. Una Rosaleda de 30.000 con nos sobra, nos basta y nos sobra. Todos malaguistas. Un abrazo y viva el Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues el pueblo que opina, cada uno tiene su opinión, todas son respetables y todas valen, y todas caben, ¿no? Y aquí estamos, como siempre, con respeto, todas van a sonar. 26 sobre las 3 de la tarde es el motivo de debate. A cualquier cafetería de Málaga que pidas tú una nube y hay uno al lado viendo el periódico o hablando de fútbol, sale lo del Mundial. Tengo mucho interés, de verdad, tengo muchísimo interés a ver esta tarde qué dice Louzán y qué dice Uribe, el presidente del Consejo Superior de Deportes y el presidente de la Federación, cuando se reúnan sobre el tema del Mundial en una reunión ordinaria de seguimiento. Porque a ver qué cuentan ellos de lo que le hayan dicho desde Málaga, o a ver si ellos entienden lo que le han explicado como renuncia desde Málaga. Bueno, 27 sobre las 3 de la tarde, ahí vienen los amigos de Credialpes. Vamos con los amigos de Credialpes. Venga, ya está. Ellos no tienen problemas económicos, ¿eh? Y además, si tú lo tienes, llámales. Porque si quieres comprarte un piso y no encuentras a nadie que te dé el 100% de la hipoteca, ellos te lo van a dar. Además, son agentes Cofidis. Pídeles un préstamo que te dan la solución. Además, lo tienen al más competitivo del mercado, al 7,95%. Y son agentes Cofidis, ¿eh? Puedes pedirle desde 4.000 a 60.000 euros. Y además ellos, si tú tienes muchos pagos, muchos préstamos, ellos te los reunifican todo solo en una sola cuota. En 15 días te dan la respuesta. 2 semanas para estudiar tu caso. ¿Dónde están? Pues mira, en el 900-234-235. Te repito, 900-234-235 en credialpes.es. Ya sabes, se acabaron los agobios y no llegan a la final de mes, también te reciben en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Venga, vamos con el Málaga, hombre. Hombre, está la gente de uña y es normal que esté de uña y que siga dándole vueltas a la cabeza con lo que pasó del fiasco mundialista. Lo último que tenemos es un sonido del alcalde de esta misma mañana. Me da la sensación que cada vez que el alcalde vaya a hablar, cada comparecencia pública que vaya a tener, sea de lo que sea, le van a seguir preguntando por el Mundial o por el estadio. A mí, por un lado, de verdad se los digo, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero repito, esto habría que hacérselo también a la Junta y a la Diputación, a los tres por igual. Está claro que el alcalde, como primero de todos los malagueños, tenga que salir casi a diario a hablar de los problemas que tiene la ciudad, de lo que va a construir y a vender la moto. Me parece muy bien que los periodistas tengan que preguntarle al alcalde por esto del Mundial y por el compromiso público que él adquirió. Y me parece muy bien que los medios están para fiscalizar. Aquí estaremos, nosotros los primeros, o los segundos, si me apura, fiscalizando y diciéndole al alcalde, oiga, ¿usted se acuerda lo que dijo aquel sábado por la mañana? mañana renunciando y el compromiso de hacer un campo nuevo ya sin el yugo y el tiempo y el crono que apremiaba de el Mundial, pues a mí me parece bien. Pero me falta la Diputación de Málaga. Es que yo no escuché ningún sonido ni de Cristóbal Ortega, que fue el que estuvo allí, ni tampoco el presidente de la Diputación, Francis Salado. A mí me falta alguien de la Diputación que diga, oiga, pues alabo, no alabo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que es lo normal. Hombre, se va a alinear, ¿no?, las tres instituciones. Y de la Junta, lo último es lo que teníamos nosotros de Carolina España, que es la concejala de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sí ya vino a contar ayer que Málaga se merece tener un campo nuevo, ya sin el crono del Mundial.
Efectivamente, las tres administraciones estamos convencidas, por lo menos desde la Junta de Andalucía y las otras dos también, de que Málaga necesita un estadio acorde al nivel de la ciudad y de la provincia. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apostando por un nuevo estadio para Málaga, ahora sin las prisas de los plazos del Mundial. Habrá que plantearse si lo más adecuado es la remodelación de la Rosaleda o un nuevo estadio en otro lugar que pueda también utilizarse para otras cuestiones.
Eso es lo que contaba ayer Carolina España de la Junta de Andalucía. El domingo pasado habló Arturo Bernal, que es el consejero, ya lo saben, de turismo. Pero, repito, de la Diputación no escucha a nadie. Del Ayuntamiento, el alcalde. El último sonido, como le decía, es esto sobre lo que ya avanza el PGU de hace ya muchísimos años, ¿no? De que cuando se hablaba del Mundial, que España podía albergar algún Mundial antes que se le dieran el del 2030, que Málaga quería ser sede mundialista como en el 82, y estaban unos terrenos ya pues muy prestos, ¿no? En la zona del Puerto de la Torre, la zona de San Cayetano. Pues bien, hoy el alcalde ha hablado de este asunto. Ya habla ya no en pasado, sino en futuro.
Vamos a desarrollar, es una tarea conjunta de la propiedad, pues somos tres propietarios de la Rosaleda, el estudio de las mejores alternativas que haya en la ciudad, ahora que no tenemos ya la fecha exigente, ¿no?, del 2030 o 2029, inclusive con el Mundial de Club, ¿no? Y en ese sentido hay un suelo previsto que tiene un espacio de cierto tamaño, idóneo, con la interrogante de cómo hacer la conectividad con la ronda, ¿no? Cuando hay un nudo cercano, todo eso hay que hablarlo con Carreteras, ¿no?, del Estado, a ver cómo se puede ir resolver. De hecho, es que el suelo ese, su entorno no se ha promovido todavía. Hace falta ver la propiedad, hace falta ver si hay un calendario de promoción por parte de los propietarios, si podemos darle más velocidad con un agente urbanizador, que está la ley autonómica previsto, la lista, ¿no?, para ir más adelante. Pero ese tema de la conectividad me parece muy importante que lo tengamos bien resuelto.
El tema de la conectividad es muy importante. Vamos a ver, porque allí muy poco, prácticamente nada, aunque se está la autovía muy al lado. Vamos a ver cómo lo hace esto el alcalde. Ya hablaba José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, el sábado, cuando terminaba esa triste comparecencia pública que anunciaban la renuncia a ser sede del Mundial. El administrador judicial del Málaga también se fue con la sensación de que se va a hacer ese nuevo estadio, que es, sin lugar a duda, la mejor salida, por lo menos para el equipo de la ciudad.
Bueno, pero son dos cosas. Es decir, hay un compromiso cierto por parte de las instituciones, no del alcalde, porque hay que recordar que son las tres instituciones, en hacer un nuevo estadio. Eso es lo que se va a trabajar, buscar suelo en Málaga, para, con las limitaciones que tiene Málaga, tanto por el tema del aeropuerto y demás, y la intención es un nuevo estadio. Yo creo que se va a cometer, haya o no haya un inversor que quiera entrar privado. Yo creo que van a empezar las instituciones a trabajar, yo supongo, como en Málaga, a partir de feria, ¿no? Empezaremos a trabajar en esa idea. Y nosotros estamos para ayudar, y la Liga, lo quiero decir, que ha colaborado desde el minuto uno con las instituciones en ese estadio Ciudad de Málaga, y luego también en ese posible estadio han estado ayudándonos y en todo momento, y confío que lo van a hacer.
Bueno, hemos escuchado a casi todo el mundo hablar aquí en Málaga, ¿no? En Málaga, de lo que significa la renuncia. De fuera, me falta por saber qué piensa la Federación, qué piensa el Consejo Superior de Deporte, el Comité Organizador, y sobre todo, qué piensa FIFA. Vamos a ver qué piensa el organismo internacional. Lo más cercano fue las declaraciones de ayer aquí en la COPE, de una entrevista que mantuvimos muy rápida con Fernando Sanz. Tampoco ha querido Fernando hablar mucho, porque está todavía con el litigio de la salida de la Federación, con ese enfrentamiento con Tebas y con Louzán. evidentemente tampoco quiso mojarse mucho, vaya a perjudicarle luego en su salida ya definitiva con la federación. Pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. Fernando Sam se sorprendía. Yo creo que también Louzán y el propio Uribe tienen que estar sorprendidos de que una ciudad, para lo que significa para el país como Málaga, no esté. O sea, hablamos de España, el 2030, todas las miradas se nos iría a Málaga, y que Málaga, con la pedazo de ciudad y entorno que tiene, no esté. Porque sus políticos, al final, de todos los colores, de todas las instituciones, no han sido capaces de hacerlo bien desde primera hora. Y al final les ha cogido el toro. Nunca mejor dicho en España. Así que, por lo tanto, con el crono en contra, pues se han tenido que tirar del barco.
Sí, sí, me sorprendió, me llama la atención, más que sorprendido, porque ya sorprenderte no te sorprende nada, pero sí, me llama la atención. He estado todo cerrado, pero bueno, no sé, los motivos el alcalde de los medios explicó el otro día, y bueno, habrá que seguir viendo qué es lo que sigue explicando, porque bueno, no deja de llamar la atención, pero bueno, vuelvo a decirte que bueno, que está pasando en España actualmente, pues ya nada te llama la atención y nada te sorprende.
Por cierto, yo le preguntaba ayer por lo de FIFA, ¿no? Por cómo estaba valorada y catalogada Málaga para FIFA. Fernando dice que cumplía todo, Málaga cumplía todo, y además estaba en una muy buena posición para FIFA. Por eso, hombre, yo respeto los oyentes, pero que aquí no se iba a ver un Mozambique en Nueva Zelanda. España estaba bien situada para tener grandes partidos, y sobre todo Málaga y Sevilla, la andaluza, iba a tener muy buenas selecciones, que a lo mejor tiene tres partidos, y uno es uno normalito, y dos y uno regular, y una selección de tronío, pero que lo iba a tener.
Málaga cumplía con absolutamente todo, incluido el estadio. Lo que pasa es que el estadio tenía que sufrir una reforma, porque tenían que ser estadios de 40.000 espectadores y el de Málaga de 28.900 o 30.000. Entonces tenían que sufrir una mejora en el estadio. Por lo demás, cumplía absolutamente y estaba todo perfecto. No tengo que decir yo a la gente lo que es Málaga, o lo que supone Málaga en el panorama internacional. Para FIFA también era pues un sitio que reunía todas las condiciones y que era perfecto para ser parte o para ser sede del Mundial.
FIFA va a tener que recibir muy buenas explicaciones de Málaga, ¿eh? FIFA va a tener que recibir muy buenas explicaciones de Málaga y convencerlas, porque como digo, el varapalo, sobre todo para FIFA, que había confiado en una ciudad tan buena como Málaga, que no esté ahora. En fin, 37 sobre las 3 de la tarde. Venga, hay mucha gente que me dice, vamos a hablar también un poquito de fútbol, que ya esto nos cansa, pues son muchas promesas que al final se quedan todos en el aire y no le falta razón, y es verdad. Eneko Jauregui ha entrenado ya con el Málaga, ya el nuevo jugador del Málaga, una temporada, esto dice muy bien. Yo creo que Loren, después de los de Sangali, Juanpe y Juan Hernández, no se va a pillar los dedos, ¿eh? No va a querer, le salió bien la jugada, por ejemplo, con Víctor García y con el central Nelson Monte, pero con estos tres, la verdad que ha pinchado el Donostiarra, y por tanto a Eneko Jauregui le ha dado un año más otro opcional. No podía hacer nada con Dotor, al final es una cesión pura y dura. Y sí lo de Joaquín, y ahora la apuesta con Adrián Niño. Escuchen a Eneko Jauregui, al delantero del Málaga, que el año pasado sonó antes de jugar en el Racing, se fue al Racing y una o dos semanas después le hizo dos goles en el arranque de la liga allí en Amalata.
Sí, el año pasado simplemente hubo una toma de contacto, no hubo una oferta, no hubo nada claro como este año. Al final, el año pasado sí que cuando empezamos a hablar en las conversaciones, yo tenía claro que si se daba la opción era mi primera opción, pero bueno, esto es a veces el fútbol, el mercado, y mira, hemos tenido la suerte este año de empezar a hablar las cosas antes, lo hemos podido hacer, entonces, así como te digo, el año pasado era la primera opción y este año, pues cuando se ha podido dar, no he dudado ni un momento.
Cuando se ha podido dar, no ha dudado en ningún momento. El delantero vizcaíno del Málaga relataba que ha sido también presión de sus amigos, ¿eh?
Pues casualidades de la vida, he tenido un fisio hace 3 años de aquí de Málaga, un amigo muy, muy amigo mío también es de Málaga, tiene el escudo tatuado y siempre ha salido, ¿no?, este club en conversaciones con todo el mundo. Luego, pues como todos sabéis, es un club muy histórico, un club en el que yo creo que todo el mundo que le gustaría jugar. Y como os he dicho antes, ¿no? El año pasado ya cuando iniciamos conversaciones era una opción primordial que tenía yo, y este año cuando se dio las primeras conversaciones le dije a mi agente que hiciese todo lo posible, ¿no? para poder llegar aquí.
Bueno, pues eso era lo que decía Eneko Jauregui hablando de la delantera joven que va a tener el Málaga. Dos chavales y Eneko Jauregui arriba, de más edad y sobre todo más experiencia. Eneko Jauregui, su mejor año lo hace en el Amorebieta, subiéndolo a segunda desde segunda B.
Pues la verdad, como tú dices, no llevo dos días. Ayer fue una mañana un poco ajetreada, pues con pruebas, con todo eso. Y la verdad que he hablado con un poco con todos, pero la verdad que se le ve, ¿no? Un chico con ganas. El año pasado ya lo hizo muy bien sus últimos partidos. Al final, tener competencia siempre es una cosa muy, muy positiva, y los chicos jóvenes siempre tienen mucha hambre, entonces nos podremos complementar muy bien.
Eneko ha hablado además del míster, de Pellicer. Una buena opinión. Estuvieron esta mañana hablando y dice que lo tiene muy claro.
Pues sí, la verdad que muy bien, ¿no? El míster, claro con sus mensajes desde los primeros días que hablé con él, y luego cuando llegué aquí también muy claro. Ya me habían hablado de él y todo han sido buenas palabras, y la verdad que, como te digo, un míster con las ideas claras y la verdad que, pues bueno, con ganas de trabajar con él, con el grupo ya una vez empezamos las semanas que vayan avanzando, y la verdad que, como te digo, muy bien.
Bueno, había que preguntarle por los dos goles, ¿no?, que le hizo al Málaga el año pasado en Amalata.
Pues bueno, al final, como delantero, marcar goles siempre es lo primero que quieres, y no miras, ¿no?, el rival al que se los haces. Evidentemente, ahora mismo, estando aquí en Málaga, pues ojalá sean muchísimos aquí en la Rosaleda o fuera, cuando juguemos fuera, y como te digo, los goles siempre son importantes.
Bueno, vamos con Loren, porque ha tenido a bien hoy responder, ¿no?, a algunas preguntas que se salían de lo que era la conferencia de prensa de la presentación de Eneko Jauregui. Le agradecemos siempre su amabilidad. Ha sido, como siempre, claro y directo. La delantera ya está cerrada.
De la posición delantero en concreto, sí. Estamos terminando de cerrar lo que es la situación de Adrián Niño. Y lo que es la punta, sí. La punta de la tecla la tenemos cerrada. Seguimos mirando a ver si hay alguna posibilidad en un perfil de los de atacantes, de los de Juan por fuera, pero el tema de los delanteros sí.
Bueno, pues lo tiene claro. Los tres delanteros del Málaga van a ser Adrián Niño, Eneko Jauregui y Chupete, y luego gente de banda, gente abierta, gente que pueda jugar por fuera, porque el mediocampo lo tiene ya muy poblado. Pero claro, muy poblado. No han tocado la defensa. Porque lo dijo bien claro, que iban a apostar por los mismos. Bueno, tiene que salir alguno, porque ahora mismo no hay sitio para todos. De la salida de jugadores, Loren dice esto.
Pues con el tema de Juan Hernández, Juan Hernández se va a desvincular del Málaga, ya lo dijimos la anterior vez que estuvimos aquí. Está en proceso de hacerse, y en breve dejará de ser el jugador del Málaga. En principio puede darse alguna situación más, de alguna salida más de algún jugador, pero bueno, estamos trabajando con ellos, con los jugadores, con los agentes, entonces prefiero dejarlo ahí hasta que se produzca definitivamente.
Vamos a ver el Málaga qué decisión toma con Aitán, con Musa, sobre todo con Juanpe, sobre todo con Sangali. Vamos a ver el primer partido del sábado con el Antequera que ayer empezó a entrenar, va a afrontar ese partido con 5 días, del malaguista Abel Gómez. Bueno, pues va a ser la primera toma de contacto del Málaga con el balón. Será el sábado a las 8 de la tarde, puerta cerrada, con 101 Televisión en directo, ese partido en la ciudad deportiva de Arraiz General entre el Málaga y el Antequera. Ya saben que el Almería es otro más que se suma. Será el cuarto partido de pretemporada, 26 de julio a las 7 de la tarde en Marbella. Vamos con un mínimo alto del camino. Nos espera José Carlos Rodríguez. La otra gran noticia del día, ¿eh? A ver si es posible que haya 17 equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez, expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Asado 2.0 con el chef Iñaki. ¿Quieres convertirte en un verdadero maestro parrillero? Este nuevo curso de asador Iñaki es tu oportunidad. Los días 30 de julio y 18 de septiembre, disfruta de una formación avanzada que incluye competición por equipos, diploma acreditativo y degustación final. Plazas muy limitadas. Haz tu reserva en ladespensadeiñaki.com.
Atención, amantes del marisco. En Mascompra tenemos el toque perfecto para tus comidas. Langostino crudo 45,55 de Castellar en caja de 800 gramos a 6,40 €. Prepara paellas, gambas al ajillo o simplemente cocínalos a la plancha.
Mascompra, precios, no palabras.
Mecol, tu empresa de instalaciones eléctricas. Fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico, todas tus necesidades técnicas en un clic. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a hablarle rápidamente de la página polideportiva, de la noticia del fútbol sala. Porque ya saben ustedes que lo contábamos en la jornada de ayer, recurso que va a presentar porque no entienden, ¿no?, que la federación no haya subido al Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda y si el Arcila, cuando la normativa dice otra cosa. Está con nosotros en directo, 3:45 de la tarde, el presidente de la entidad del Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, José Carlos Rodríguez. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, buenas tardes por decir algo por la noticia, ¿no?, que ayer se sucedía que la federación finalmente, ante la renuncia del Betis, asciende al Alcira. El problema es cómo se han dado las formas. Sube al Alcira porque, según ellos entienden, es el segundo de la liga regular y no el segundo del playoff final por el ascenso, que era lo que también en las bases de la federación de competición venían, ¿no, José Carlos?
Exactamente. Nosotros no le vemos sentido, ¿no? Porque, bueno, pues al final el playoff es una consecuencia de la clasificación de la liga, y si Alcira ha ido a jugar playoff, y ha competido esos playoffs después de la fase de clasificación de la liga, pues son unas consecuencias, ¿no? Y hay equipos que se han quedado fuera del playoff para que lo juegue Alcira. Entonces ahora, pues una vez has perdido en playoff, que te den el ascenso, pues no lo vemos justo, nosotros no lo vemos justo.
La renuncia del Betis era vox populi, se ha hecho oficial. Cuando renuncia el Betis se abre esa puerta de esperanza. Yo recuerdo haber hablado contigo la pasada semana y estaba todo muy, muy, muy bien porque la norma era clara, ¿no?
Exactamente, nosotros como todos los años nos dan nuestras bases de competición, que digamos nuestras instrucciones. Pues nada más abrir las bases de competición venía muy claro la clasificación final y el tercero era el subcampeón del playoff. Así que como venía tan claro, pues en ningún momento podíamos esperar que este ascenso se lo dieran al Cira. Pero bueno, pues no sabemos qué tipo de interpretación han hecho, en base a qué, pero de hecho hay un precedente en el año 2011... exactamente igual, donde Osifarma Granada quedó campeón y no subió, renunció a la plaza y subió Burela como subcampeón del playoff y había jugado las semifinales con Manzanares y Manzanares había quedado segundo en la liga.
Igual.
Y subió Burela, exactamente igual. 2011-2012, exactamente igual. Así que bueno, pues vamos a pelearlo, ¿no? Los abogados son bastante positivos y van a hacer en el día de hoy van a presentar el día de hoy un recurso y esperemos que tenga su efecto, porque es verdad que viene bastante claro en las bases reguladoras.
José Carlos, con esto que estás comentando, y es verdad, con la norma en la mano, debe de ser Málaga. Luego, punto número dos, existe un precedente, y además calcado de la misma manera. Y luego, punto número tres, en el caso en el que la federación diga, no, pues yo voy a subir a la Alcira, que por lo menos atienda a que también, por mérito de la norma, suba Málaga. Entonces, que haya liga de 17, en principio.
Pues sí, ya se está comentando por ahí, ya son varios periodistas por ahí los que han comentado de que no sería la primera vez, como la al final esto es un follón del reglamento,
claro,
es un problema de reglamento. Ellos tienen el reglamento, dice una cosa o se puede interpretar una cosa, las bases dice otra, y al final ni es culpa del CIRA ni es culpa de nosotros, es culpa de la federación. Así que pues ellos tendrán que apechugar, y si la justicia dice que nosotros también merecemos el ascenso, pues tendrá que ser una liga de 17.
En principio, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con alguien de Alcira o no, pero suena como que, no sé, como que ha estado un poquito más dirigido, ¿no?
Pues Alcira siempre, bueno, desde su inicio es un equipo muy pro federación y hombre, yo no quiero públicamente decir esta cosa así, ¿no? Pero bueno, pues es verdad que están ellos más cercanos, que son claro. Han sido más pro federación. Y bueno, pues oye, uno siempre lo tiene ahí el run run ese, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no vamos a echarle, ellos son meritorios también por esa segunda plaza y si en el reglamento algo contempla, pues oye, ellos tienen que luchar por lo suyo. Y lo que pasa es que nosotros también, entonces pues bueno, que sea la justicia la que nos ponga a cada uno en nuestro sitio.
José Carlos, por fechas, entonces, tenéis hasta mañana para el recurso. A partir de mañana, ¿cuánto tiempo va a tomar la federación? Hombre, básicamente, porque tendréis que saber si hay ligas de 17, si os suben, si no os suben, si ya no hay claro, más para...
Este recurso va a segunda instancia.
Sí.
Segunda instancia yo me imagino que resolverá rápido. Y en el momento que diga algo segunda instancia, si no, pues habrá que ir al TAT. Y el TAT ya, pues, habrá que pedir cautelares y entonces podemos tener un problema. Porque si pedimos cautelares y no la dan, pues no puede empezar la liga.
Ah, pues entonces...
No puede empezar la liga hasta que nos resuelvan.
Claro.
Entonces ya la federación, pues, sabrá lo que tenga que hacer.
El problema de todo esto también está en el plano deportivo, José Carlos. Porque con toda la ilusión de un ascenso, de un cambio de categoría, con lo que ello supone... Yo hablaba con Tete también la pasada semana, ¿no? Del plano deportivo, de cómo había sido la temporada. Dice, bueno, ahora mismo estamos en dos marcos, ¿no? Uno para el equipo en segunda y otro por si nos toca subir a primera.
Exactamente. Nosotros seguimos teniendo un problema. Tenemos jugadores esperando, jugadores que son de primera, que no quieren jugar en segunda... Y pues tenemos un problema, porque si ahora nos ponemos a organizar el equipo pensando en la segunda división, pues claro, si después al final la justicia nos da el ascenso, pues lo pasaremos regular y no será un año, muy sufrido. Y si te coges y haces un mega presupuesto de primera división, pues bueno, te va a garantizar en segunda. Pero hay jugadores que en el momento que les confirme que está en segunda, a lo mejor no quieren continuar. Y siempre en los contratos pues está esa cláusula, ¿no? Que si al final no jugamos en primera, pues quedas libre.
Claro.
Y entonces, pues se te pone un problema. De todas las maneras tenemos problemas. Pero bueno, vamos a intentar ir afianzando lo que tenemos y quedándonos con un equipo lo más competitivo para segunda. Y si después resulta que vamos a primera, pues habrá que hacer de última hora un esfuerzo.
José Carlos, ¿cómo está el club? ¿Ha variado en esta última etapa? Imagino que sí, pero todavía con esa pelea interna, ¿no?
Sí, seguimos un poco con... Es verdad que esto está siendo lento, sí. Pero es verdad que los pasos que estamos dando son pasos potentes y ahora mismo estamos, pues, comparado con el año pasado, el doble de bien. Tenemos todo bastante controlado, el tema jurídico.
Hablamos, perdona, club... José Carlos, para que la gente lo sepa, del cambio de Universidad / Antequera a venirse aquí a Málaga, ¿no?
Exactamente. Todo ese tema con la universidad está en los juzgados y eso va para adelante, ya está bastante consolidado. También son bastante positivos los abogados con este tema. Nosotros, pues, intentando ir poniendo pasos firmes en nuestro club y la verdad es que cada vez se va uniendo más gente y somos muy positivos
en
para
esa,
este año.
En esa unión que tú hablas de cada vez somos más y más gente, tengo que nombrarte el de Manu Heredia, hombre fuerte dentro del fútbol sala malagueño, que ya estuvo vinculado con su marca, sí. Ex-marca en Big Soccer en Antequera y ahora muy centrado en el fútbol sala de Málaga, imagino que también echando un cable, ¿no?
Sí, totalmente. Manu ha dado un paso adelante. Él siempre ha tenido mucha ilusión al fútbol sala, siempre ha estado muy ligado a nuestro equipo y siempre nos habla de, oye, los valores de nuestro equipo, la gente que hay en el club y esta vez ahora cuando ya ha dejado su empresa pues ha dado un pasito adelante, está conmigo siempre, estamos planificando, está súper integrado. Y lo importante es súper ilusionado. Ahora mismo lo tiene como un reto.
Sí, sí. ¿Cómo le ha sentado esta noticia? Porque yo
creo que
él es muy ambicioso, le conozco perfectamente, ya él es caballo ganador y este tipo de cosas, pues imagino que no le habrán gustado, claro.
Él es muy ambicioso, sí. Él lleva meses ya peleando por el equipo y se ha movido mucho, ha tenido muchas reuniones, ha estado reunido con Federación, ha estado unos meses muy encima de todo este tema, y como las cosas pues no se han hecho como se tenían que hacer, ha habido muchas filtraciones de información y bueno, pues no le ha sentado nada bien. La verdad es que no le ha gustado nada pues cómo se han ido generando las cosas estos meses, pero bueno, yo creo que eso también hace que todavía lo enganche más y tenga más ilusión por remontar un poquito el fútbol sala en Málaga, y yo creo que juntos lo vamos a conseguir.
Oye, José Carlos, por ir terminando, que todo esto sirva para enarbolar mucho más la bandera del fútbol sala en Málaga. Después del primer año en Carranca, yo te lo preguntaba el otro día, echando un poquito la vista atrás, oye, de menos a más. Ha costado al principio llevar público a Carranque, pero me comentaba Tete, es que ha habido partidos que tenemos un ambientazo, ¿eh?
Sí. Esto parece que vas a venir a Málaga, y que Málaga, como es la ciudad que es, esto va a llegar y aquello va a estar lleno. Que va, esto hay que engancharlo. Esto tiene su proceso, tiene su tiempo, y eso pues lo hacemos entre todos, ¿no? Y poquito a poco pues Carranque ha ido de menos a más, y hemos acabado la temporada que ha sido un sueño ver dos o tres llenos ahí en Carranque, ¿no? Eso ha sido. Entonces confiamos en que esta temporada pues consolidarnos ya de verdad, y que eso sea una olla a presión todos los fines de semana.
Bueno, pues José Carlos, estaremos muy pendientes. Vamos a ver la resolución de Federación, esa contra, ese resto, ese recurso que Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda va a hacer ya en el día de hoy. Por cierto, que te pregunto, Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda seguirá llamándose así.
Sí, es verdad que Manu, ahora cuando entra Manu, pues su empresa será la que patrocine y será la cabecera, Heredia 21.
¿Y se cambia entonces el nombre?
Sí, pues como cuando vi soccer, pues lo mismo, claro, sí, patrocinador principal, y ahora será pues Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda.
Ah, bueno, pues está bien. Además, también el ayuntamiento, imagino que echará un cable, ¿no?
Hombre, por supuesto. Por supuesto, ahora a ver si terminamos con este lío y ya empezamos a reunirnos con el ayuntamiento, con diputación y con todos a empezar ya el proyecto nuevo de este
ahora
año.
Ahora no sé yo si es buen momento esta semana o la que viene, ¿eh? Por aquello de...
No, hay que dejar que respire eso un poco.
están con lo del tema del Mundial, que la verdad que el patón ha sido grande, y ahora no está uno como para seguir hablando de fútbol a ellos, ¿eh?
Vamos a dejarle respirar y una semana, que se vayan de vacaciones y ya la vuelta nos ponemos.
Muy bien, José Carlos, presidente, estamos en contacto, a ver si hay resolución. Venga. Y a ver si hay suerte. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Vamos a hacer toda la fuerza del mundo. Vamos a hacer el llamamiento a que se haga justicia, que Málaga es merecedor de la plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Si no por la vía normal, la que debe de ser, la que ponen las normas, pues al final, oye, que le den la plaza, aunque esté el Alcira, que sea Liga de 17, pues Liga de 17. Es que es un error, es que si vemos las bases, lo contábamos previamente con José Carlos la pasada semana cuando le llamábamos, y viendo la base, es clara, es que sube el segundo del playoff final, porque ese es el final del final de la temporada. Uno sube la liga regular, que es el primero, pero luego hay un playoff, hay una segunda parte. En esa segunda parte no se premia al segundo clasificado, se premia al segundo clasificado de un mes y pico después de la competición. Y el Alcira incluso ha llegado a perder la eliminatoria de semifinales con el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. Así que era la noticia del día. Vamos a seguir estando muy informados, porque yo sigo diciendo una cosa, el fútbol sala es de los deportes más bonitos y que merece toda la atención, como todos, está claro, ¿no? Pero el fútbol sala en Málaga hasta ahora no había tenido tanto nombre como lo que podemos tener y lo que vendrá, como hemos comentado precisamente con José Carlos, la llegada de nuevo del bueno de Manuel Heredia. Vamos a seguir con más cosas en la mejor sintonía, la de la radio, en la de la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queda claro que vamos a seguir con el fútbol sala y con el baloncesto, porque les contábamos anteriormente en titulares, pendientes de Cris Duarte en la madrugada para saber si empieza o no esas semifinales del torneo Ibéricua, y que ya conoce el equipo de Ivón Navarro los rivales para la Intercontinental. Solo queda por saber quién va a salir de la Liga de Desarrollo de la NBA, pero esta mañana yo miraba varios portales de internet y el Illawarra Hawks de Australia es el que se ha clasificado por último. Estaban ya el equipo brasileño del Flamengo, el Utsunomiya Brex japonés, Utsunomiya Brex japonés, y el Al Ahly Tripoli de Libia, un equipo de Libia, un brasileño, un japonés, un australiano, el europeo, español, el Unicaja, y queda por saber, ¿no?, el rival, como digo, de la Liga de Desarrollo de la NBA. Hemos llegado al final del espacio deportivo de hoy. Mañana más y mejor a las 3 de la tarde. Ahora siguen con la mejor sintonía, con la de la radio, con la de la cadena COPE. Buenas tardes.
Las 4, las 3 en Canarias.